Gloria, dale un aplauso al Cristo de la gloria en esta noche del Señor. La Biblia dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, porque ahí hay un secreto. ¿Y qué dice? ¿Porque qué? Porque allí envía ¿quién? ¿Qué envía Jehová? Bendición. Quiere decir que hay un resultado, hay un secreto en el nosotros congregarnos como una comunidad de fe, adorar a Dios. Dios dice, si ustedes se congregan a adorarme, el resultado de eso va a ser que yo voy a enviar ¿dónde? Donde se congregan. Hay gente que dice, no, yo no me congrego porque yo en casa oro y leo la Biblia. Y me conecto al internet de vez en cuando y escucho un mensaje y yo con eso es suficiente. Pero Dios dice, no, congrégate, porque allí yo envío bendición. A todos adoran la gloria de Dios. Y vida eterna, o sea, aleluya, que la gente piensa que los hombres fueron los que orquestaron todo esto de congregarnos y de hacer culto, no. Desde antes Dios dijo, hay que congregarse, hay que reunirse, donde sea, pero hay que reunirse a adorar mi nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga una vez más. Gloria al Señor, la paz de Dios sobre cada uno de ustedes. Nos gozamos y damos gracias a Dios primeramente por esta bendición de poder llegar aquí. Saludo al pastor. Amén. Y damos gracias por abrirnos las puertas. Amén. Esta noche, gloria al Señor. Reciban saludos, amén, de la iglesia en Acoré Misionera, en el sector Brisa del Plata del pueblo de Dorado. Mi pastora, la pastora Doris Otero, sabe que estamos acá. Gloria al Señor también de mi amada esposa, ministro del Señor también, Yanira López, y de mis hijas. Gloria al Señor en esta noche del Señor. Amén. Llegamos esta mañana, gloria al Señor, cansado pero persiguiendo. Cansado pero persiguiendo. Gloria al Señor. Y estamos contentos, amados hermanos. Me acompaña mi hermano Jason. Levante esa mano ahí. Amén. Gloria al Señor. Es uno de los líderes, ¿verdad?, de la iglesia Divino Manantial en Lancaster, del pastor Denis Olivencia. Amén. Que cada vez que llegamos acá, él hace un alto en todo y dice, no, yo voy estos 3 días. Gloria al Señor. Aleluya, para él pues estar juntamente con nosotros. Así que, amén, si hay alguna visita en medio vuestro, este es el mejor lugar que usted ha podido escoger para estar hoy adorando a nuestro Dios. Así que le invito a estar puestos en pie, amados hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Hay una palabra que quiero compartir con cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Está en el libro, amén, del Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 14. Gloria al Señor. Mientras oraba, gloria al Señor, aleluya, y buscaba la Escritura, amén, esta tarde allí, amén, cuando llegué, salí a las 12 de la noche, estaba en el aeropuerto en Puerto Rico y llegué hoy a las 10 y media al hogar del pastor, ¿sabe? Aleluya. Pero entendí un secreto que mucha gente no lo entiende. La Biblia dice que Él multiplica las fuerzas del que está casi cansado, del que le queda poca. Dice, Él multiplica las fuerzas de aquel que no tiene. Diga conmigo, ninguna. Entonces, hay cosas en la Biblia que hasta que usted no cumpla su parte, esas promesas no se manifiestan. Y hay gente que nunca va a experimentar las fuerzas de Dios porque nunca se cansan en Dios. Yo aprendí a que mientras más me canse haciéndolo de Dios, más se manifiesta la promesa que Él dice, cuando tú no tengas fuerza porque me las está entregando a ti, yo las voy a multiplicar para que siga trabajando para mí. A su nombre gloria. Oh, gloria al Señor. A su nombre gloria. Mientras dentro de ese cansancio oraba y buscaba, Dios me dio esta palabra que quiero compartir con ustedes. San Juan capítulo 1 verso 14, lo tenemos, amado. Gloria al Señor. Mira lo que dice la Escritura, la gloria del Padre, del Hijo y del que se está moviendo en esta casa, en la iglesia. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo quiero repetir este verso. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos, dice Juan, y vimos, o sea, soy testigo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Levante su manito al cielo en estas preciosas horas. Ponga su Biblia en su asiento. Vamos a elevar una oración al Padre en esta hora del Señor maravillosa. Amén. Donde nos hemos reunido a hacer una sola cosa: adorar y a darle nuestro culto racional a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te ensalzamos y engrandecemos tu nombre, Dios. Hemos reunido, Padre amado, esta hora para darte culto, para darte adoración, porque no importa lo que esté pasando, tú te mereces que te adoremos, Dios amado. Habla, ministra nuestra vida. Yo te pido una vez más, Espíritu de Dios, a mí, que active el espíritu de sabiduría sobre mí para yo edificar este pueblo con el pan de la enseñanza. Habla, ministra, manifiéstate, haz lo que tú quieras, la obra es tuya, Dios mío. Nosotros simplemente, aleluya, acatamos tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. A su nombre, dan un aplauso a Cristo, amado, y tome asiento en esta noche maravillosa del Señor. Oiga bien, yo quiero hablarte en esta hora de las cosas o de lo que es capaz de hacer Dios por nosotros. Porque, mire, amén, lamentablemente, gloria al Señor, la iglesia de hoy, en la iglesia que estamos viviendo en este tiempo, amén, lamentablemente es una iglesia que hay que estar como que constantemente evangelizándola. Estamos en un tiempo donde aún la iglesia de Cristo, amén, tiene que ser evangelizada constantemente. Porque tenemos la tendencia, amén, de olvidar y olvidar aquellas cosas que son esenciales en nuestra vida. Aleluya, la iglesia de hoy, amén, está pasando un momento demasiado difícil, donde lo más importante, aún aquellas cosas que debemos de simple, amén, siempre aplicarlas y siempre practicarlas. Usted ve que los líderes tenemos que estar constantemente diciéndole a la gente lo que hay que hacer. Yo no creo, no creo necesario, amén, que a este tiempo a la iglesia haya que dar estudios de la oración, porque la gente sabe que tiene que hablar con Dios. Aleluya, gloria al Señor. Hoy en día es preocupante, amén, tú ver pastores y líderes invirtiendo tiempo en cosas que son principios bíblicos y fundamentales en la iglesia. Hoy la iglesia tiene que recibir la amonestación de los pastores para que vuelvan al ayuno. Hay que decirle a la gente: el ayuno rompe cadenas, el ayuno pudre yugo, el ayuno. Gente que ya sabe, amén, que como único venceremos nuestro yo es tirándolo de rodillas, sacrificando nuestra carne a Jehová. Y usted ve el panorama, amén, es lamentable, porque es lamentable ver, aleluya, gloria al Señor, que las cosas más esenciales se nos están yendo, aleluya, que nos tienen que evangelizar constantemente. A la gente hay que decirle, amén, que hay que alabar a Dios. La gente se molesta porque usted los insta, amén, a levantar su mano, gloria al Señor. Y sabe que hay cosas en la Biblia que no son opciones, sino mandatos de Dios. Hay cosas que Dios te, amén, te da por su palabra, que tú las haces si quieres, otras no. Pero hay otras que son mandatos, que no son opciones. Tu alabanza y la mía, Él no dice, si tú quieres, adóralo. Él dice, tienes que adorarme. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Entonces, pero cuando usted ve el panorama y usted es transparente, usted dice, verdad, nos tienen que decir que hay que orar, nos tienen que decir que hay que buscar a Dios, nos tienen que decir que nos congreguemos, cuando siempre Dios ha estado detrás de nosotros. Él dice, sabes que si tú vienes a mí, yo no te echo fuera. Acercado a mí, pues, a mí confiadamente, al todo la gracia. Siempre Él ha estado presto para buscarnos, para Él bendecirnos a través de nuestra búsqueda con Dios. Entonces, el tiempo ha pasado y las circunstancias que a veces nos tocan vivir hace que olvidemos lo que es capaz de hacer Dios con nosotros. Y se nos olvida, amén, que Dios ya hizo lo que tenía que hacer por ti y lo que tenía que hacer por mí. Y comenzamos a vivir de acuerdo a lo que estoy pasando hoy, de acuerdo a lo que no me gusta, amén, que Dios ha permitido en mi vida. Y se me olvida que lo único que me hacía falta a mí era alguien que perdonara mis pecados, y ya lo hizo. Oiga bien, Estamos en un tiempo difícil. Un tiempo que para que la gente le adore o viva de la vida, viva la vida que la Biblia demanda, todo le tiene que salir. Diga conmigo bien. Diga conmigo bien. Hoy estamos viviendo ese tiempo. Cuando las cosas se salen de lo que ellos esperan, su actitud como creyente comienza a cambiar. Hoy en día la iglesia tiene que salirle todo bien, todo como ellos lo tienen planificado. Nada puede salirse de su curso porque completamente su vida comienza a cambiar. Se nos olvida lo que hizo Dios con nosotros. Se nos olvida que hizo ya más de lo que nosotros merecíamos. Se nos olvida que la Biblia dice que la paga del pecado es. ¿Quién no ha pecado aquí? No voy a ser como Puerto Rico, un hombre que cogió una parte y dijo: mire, hermano, yo llevo, estaba pensando bien, y llevo 5 días sin pecar. Y ya pecó porque mintió. Rompió los 5 días de pasto. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos. Nuestro pecado lo hizo. No partícipe, pero gloria a Dios por Cristo, que se entregó en la cruz por nosotros y hoy somos partícipes de esa gracia divina. Oh, gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Aleluya. Si lo que hoy estoy viviendo no es de mi agrado o no lo entiendo, a mí automáticamente mi devoción a Dios comienza a menguar. Mi devoción a Dios comienza a cambiar, comienza a ser trastornada. El deseo se va, el ánimo se va. Amén, la pasión comienza a irse. Gloria al Señor, porque no estoy de acuerdo con las cosas que Dios está permitiendo y en ocasiones haciendo en nuestra vida. A tal punto que se nos olvida lo que Dios hizo. Y cuando yo voy al libro de Juan capítulo 1, él comienza a describir quién era el verbo. Y él comienza diciendo: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y comienza a explicar qué hizo el verbo. Y mira lo que me llama la atención. Este era el que el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, antes de ti había uno. Antes de mí había uno. El primer principio que yo quiero que usted entienda, que antes de cualquier cosa ya Dios estaba, ya Dios estaba, ya Dios estaba. Eso significa que Él conoce todo, que Él tiene el poder absoluto de todo, que todo está bajo su dominio, que nada se sale del control si Él así no lo desea. Oh, gloria al Señor. Y Él dice: en el principio ya estaba. Eso significa que Él conoce todo. Eso significa que no hay nada que Él no pueda controlar. Eso significa que no hay nada que se le salga de las manos a Dios. Miren, en ocasiones nosotros, bajo nuestra ignorancia, le decimos: esto parece que a Dios se le fue de las manos. Dios parece que no ve lo que me está pasando. Dios parece que no ve lo que yo necesito. ¿Y sabe cómo lo describe el profeta Isaías? Mira qué clase de descripción. ¿Sabe? El cielo es el trono y la tierra al estrado de los pies. Dice que con 3 dedos de su mano recogió el polvo de la tierra y con la palma los cuerpos de agua. Ese es el Dios tuyo, ese es mi Dios. Es demasiado grande para nosotros limitar su poder en nuestra vida. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Con Juan decir, él estaba en el principio. Juan nos está diciendo, él conoce todas las cosas. Todo lo conoce, todo lo puede. Los 3 atributos que a mí describen la potencia de Dios: omnipresente, omnipotente y omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve, todo lo puede. Y a veces nosotros, mira, hermano, le restamos poder al único Dios que tiene poder. Aleluya. Restamos poder cuando dudamos. Por eso el apóstol Santiago dice: ¿sabes qué? El hombre que duda es como que, como las olas del mar que vienen y van, es arrastrado. Él lo que está queriendo decirle es que la duda cancela tu milagro. Hay momentos que Dios está a punto de hacer tu milagro. Y cuando tú comienzas a dudar, tú mismo cancelas lo que Dios está a punto de hacer por ti. Aleluya. Porque cada vez que en el desierto, en esos 40 años el pueblo dudaba, dice la Biblia que eso era una tentación a Jehová. que Él los llevó al desierto para probarlos. Aleluya. Todo eso fue planificado para que el pueblo de Israel conociera la magnitud del Dios que le servía. Pero, amén, siempre estuvieron negando, siempre estuvieron rechazando el poder de Dios. Y con todo y eso, la misericordia de Dios se extendía. Que cuando criticaban el agua, le daban agua. Cuando tenían hambre, le daban comida. Aleluya. Pero como el pueblo no se conforma, la guardaba y se la dañaba el otro día. Aleluya. Pero yo quiero que tú entiendas, amado hermano, que Dios es capaz de hacer cualquier cosa por ti y por mí. Pero ¿sabes qué? Lo que Él haga de ahora en adelante no puede quitarte el valor de lo que Él ya hizo por ti. Que aunque hoy Dios no haga nada, ya Él hizo lo que tú no podías hacer. Te salvó, te redimió, te levantó, te puso nombre mío, eres tú. Alaba, alma mía, Jehová. Cuando eras tú y era yo los que teníamos que estar en la cruz, Él se metió por medio, dijo: envíeme a mí. Ellos no pueden pagar esa deuda, es demasiada la deuda del pecado, pero yo voy a morir por ellos. Y después miró a aquella gente que se burlaba y le dijo al Padre: Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que están haciendo. Acojadora la gloria del Señor. Aleluya. Pero sabe, esto me llama la atención, amados hermanos. Aleluya. Porque aparte de Juan decir, él ya estaba desde el principio. Mira lo que hizo. El por qué él es capaz de hacer muchas cosas por ti. En el verso 14 lo dice. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? Se hizo carne. O sea, la gente ve la acción de Cristo venir a la tierra como que, sí, Cristo se hizo carne, sí. Él vino a la tierra y predicó. Esto es mucho más allá que nosotros decir, Cristo se hizo carne. Él no tenía por qué hacerlo. Dice, Él abandonó su trono de gloria. Él sabía lo que venía a hacer. Él no tenía por qué hacerlo. Pero Él le dijo al Padre: yo me atrevo, yo voy. El yo voy le está diciendo al Padre: sé que voy a sufrir, sé que me van a maltratar, sé que a los suyo vino, o sea, Él vino con una misión, pero a los que vino a salvar no le re. Y como quiera, Él se hizo hombre. Y este es el, mire, la gente busca y describe los milagros más grandes de Cristo, manifiesto, y todos son grandes, pero el más grande es este. Y usted verá a la gente diciendo: no, porque cuando sanó la mujer del flujo, gloria a Dios que la sanó. Sanó el paralítico de Betesda, gloria a Dios que lo sanó. Sanó a aquella mujer que iba al templo todos los sábados. Y habían tantos religiosos que ninguno le había podido sanar de su encorvadura, pero Cristo la sanó. Y el vino, y todos son buenos, todos esos milagros son buenos. Pero el mayor, Juan 1, verso 14. Porque sin Él haberse hecho eso, nada de lo más hubiera. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Aleluya. Para que Él sanara al cojo, para Él que sanara a la mujer del flujo de sangre, para que sanara a los ciegos, los sordos, levantara a Lázaro, para que todo eso fuera manifiesto, Él tuvo que primero haberse hecho carne. ¿Cuántos alaban a Dios? Dile gracias a Dios por haberte hecho carne. Dile gracias a Dios. Gracias a Dios por haberte hecho carne. Aleluya. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Mire. Dios no es como los hombres de hoy, que son, ¿sabe qué? Hoy los hombres, mientras más Dios los use, como que más crecen. ¿Usted no los ha visto? Ellos como que más crecen. Y como que de momento, yo no sé, parece que esas cosas como, parece que tienen una máquina de helio en la casa. Ya en Puerto Rico, miren, ni helio en Puerto Rico hay, literalmente no hay. Pero parece que ellos tienen un helio especial. Que cada milagro que Dios hace, ellos como que, y cada liberación, ellos como que, y Dios puede hacer algo y la foto no puede faltar. Claro, traiga acá la muleta, váyanse para acá. Lo que es para que la gente vea lo que Dios está haciendo. No, yo no tengo que verte a ti para ver lo que Dios hace. Yo sé que Dios hace, yo sé que Dios sana desde el principio. Ojalá van a Dios en esta hora. Aleluya. Entonces, para que todo eso se manifestara, primero Dios tuvo que haberse hecho carne, habitó entre nosotros, Hoy la gente tú no los puedes tocar. Hoy la gente dice, necesito un cuarto que mientras el culto se dé, yo esté conectado con el cielo ahí, buscando esa dirección divina. No, ¿sabe qué? Yo la busco adorando a Dios contigo, brincando contigo. Si tú brincas, yo brinco. Si tú hablas lengua, yo la hablo contigo. Gloria a Jehová en esta hora. Y ahí es que yo busco esa coinonía. Gloria al Señor en esta hora. Porque Dios no está en un cuarto encerrado. Dios me habla en el avión. Dios me habla en el cuarto. Dios me habla en el carro. Dios me habla en la iglesia. Dios me habla donde yo lo invoque. Él está ahí. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Aleluya. No, no, varón, me llama cuando me den la parte. Voy a estar hablando con Dios. Aleluya. Porque la gente quiere venir a hablar con Dios aquí. No, yo hablo con Dios en casa. Y aquí continúo mi culto racional, que es mi culto lógico. Aleluya. Entonces, por eso hay gente que no ora en toda semana en la casa y están todo el culto en una esquina de jodillas. No los toques, que ellos están buscando a Dios. No, 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 no. El culto empezó, tienes que levantarte y comenzar a adorar a Dios. Si no oraste en toda la semana, eso no es problema mío. Aquí se viene a adorar a Dios. Y después a escuchar el mensaje. No, porque es que Dios estaba tratando conmigo. Entonces el predicador te está hablando una cosa, pero Dios allá te está hablando. No, no, eso no cuesta. No es posible que Dios te esté hablando aquí por el pastor y tú tengas otra conexión, otra, haya otra línea. Porque la línea del cielo es una. No es como esa que ustedes, dame un break, me están llamando y ponen hold. No, es una. Y si Dios está hablando de ti aquí, no es posible que haya otra línea alterna allá que tú no escuches el predicador porque te están hablando. Escucha lo que le dicen de aquí y después te conecta con el cielo. A ver si hay otra cosa que el cielo quiera decirte. Pero son principios que se nos está yendo de las manos. Y a veces por la falta de autoridad o por el tratar de que la gente, usted sabe, no se incomode, los dejamos pasar. Pero ese dejar pasar nos está afectando. Las cosas se nos están yendo de las manos, la gente nos está pastoreando. Y el día que la iglesia me pastoree, ese día renuncio y me voy. Ay, se pusieron serio. Mire, hace un tiempo me llamaron para ir a predicar a un lugar. Después de los tres días me llamó el varón, me dice, varón, es que tengo que llamarle, ¿verdad? Tengo que disculparme. Lo que pasa es que yo sé que había una fecha, pero lo que pasa es que esta iglesia, si la junta no ve el predicador, no deja que el predicador llegue. Y yo, varón, mira, no hay problema, yo no ando buscando predicar. Ustedes me invitaron y yo no tengo problema, pero usted, contésteme uno algo, ¿en tu iglesia quién manda, el pastor o la junta? No es verdad, varón, pues yo no sé qué decirte, pero es verdad. ¿Sí? Porque si el pastor quiere un ministro para que le predique y la junta dice que no, el pastor dice, pues está bien porque ellos no lo han visto. ¿Y quién manda ahí? El hombre no supo qué decirme porque terminó diciéndome, es verdad lo que usted dice. Entonces, a veces, por querer llevar la fiesta en paz. No, 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 si el mejor ejemplo es Cristo. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo no vine aquí a traer paz a la tierra. Que yo vine a poner a medio mundo contra todo el mundo. Porque la verdad provoca eso. Disensiones. Pero dice la Biblia que aún eso es bueno. Amén. Eso Dios lo permite para que se sepa de entre vosotros quiénes son los aprobados. Porque en esos momentos difíciles es que cada cual coge su seto. Ahí tú sabes quién es del pastor y quién es. Porque tú sabes que siempre hay un pastor interino dentro de ahí. Usted no sabía eso. Lo que pasa es que yo eso lo he aprendido con el pasar de los años. Desde los 7 años soy hijo de pastor, mi mamá es mi pastora. Y yo aprendí que en el altar hay un pastor, pero siempre acá hay otro. Digo, sin título, pero sin llamado, pero hay otro. Ay, santo. Entonces, Este pastor dice una cosa, pero el de allá dice otra. Y este pastor dice un programa y el de allá. Entonces el problema no es que esté ese hombre con ese llamado. Es que siempre convence a dos o tres. Entonces, hay dos iglesias en una. Porque cuando se predica, los que ya él convenció lo miran. Si él aplaude, ellos aplauden. Porque él aprobó lo que... Porque son gente que no tienen criterio propio. Gloria, yo no tengo que mirar a nadie. Si Dios me habló, Dios me habló. Si siento a Dios, siento a Dios. Si tengo que brincar, brinco. Si tengo que danzar, danzo. Aunque nadie en la iglesia esté danzando, yo danzo. Porque yo danzo cuando Dios me toca. Yo hablo lengua cuando Dios me toca. Y aunque nadie aplauda, si yo quiero aplaudir, yo aplaudo. Porque yo me debo a Dios. Pero eso tú lo comienzas a conocer. Ya uno los conoce. Entonces hay gente que no se atreve a hacer nada hasta que consulten después del culto al otro pastor que está por ahí. Ay, Dios mío. Mire, ya con el tiempo yo conozco a Dios cuando Dios no me deja hacer bosquejo. Pues soy un hombre que me gusta preparar mis sermones. Y a veces tú estás horas y horas y horas y te dan ganas de botar la tableta por un lado y todo porque no te sale nada. Y es que Dios dice, es que yo soy el que hoy voy a fluir. Entonces, hay gente que no toma ninguna decisión, aún el pastor presentándosela. Es que ya usted sabe que es que cuando sale van a hacer la llamada. ¿Tú crees? Mira, el pastor me dijo que fuera presidente de caballero. ¿Tú crees que yo? ¿Qué tú crees? No. Y al otro dice, pastor, no, todavía no. Porque es que el pastor que ellos tienen interino, los manipula, los influencia. Y ellos no toman decisiones por sí mismos. Aunque deseen, ellos le tienen hasta miedo. Porque el problema es que esa gente te hablan con palabras persuasivas. Ellos usan el Dios me dijo, el yo siento. Yo sentí que eso no era de Dios. Y aunque sea el pastor que Dios lo usó en profecía, ellos dicen, es que yo sentí como que algo no funcionaba. Y ya ellos dicen, lo que el pastor dijo yo creo que no es. Porque ¿quién? Porque fulana dijo que ella sintió algo extraño. Entonces a veces Dios tiene que permitir que venga gente de otro lado, de allá de la jungla. Digo, con todo eso dicen, yo creo que se lo dijeron. Ese predicador tiene que habérselo dicho, porque ¿cómo él va a saber? No, porque todavía Dios tiene ojo y ve, y tiene boca y tiene y habla. Aleluya. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Aleluya. La Biblia dice que el que se junta con sabio, sabio será. Pero dice, el que se junta con necio, no dice que será necio, dice será quebrantado. Mira esto. Si te juntas con sabio, vas a adquirir sabiduría. Pero si te juntas con el necio, Dios no quebranta al necio. Dios te quebranta a ti por juntarte con él. Porque el necio tiene una tarea. Pero Dios no quiere que tú te juntes con el necio. El necio Dios no lo toca, Dios te toca a ti. Ay, Dios mío. Y hay gente que usted lo ve que son demasiado de necios, pero nada malo les pasa, aparentemente. Porque Dios los tiene ahí cumpliendo un propósito. Esos necios nos obligan a orar. Esos necios nos obligan a... Usted sabe, a ejercitar el dominio propio, la oración y el ayuno. Pero Dios quiere que ellos sean más que los necios. Dios no quiere que tú te ajuntes con el necio. Y si te ajuntas, te quebranta. Eso es Biblia. Eso está ahí. Mire, yo recuerdo hace un tiempo. Obviamente, yo soy la mano derecha de mi mamá. Me decía, wow. Dios me habló y me dijo, voy a tocar gente. Y tú no pongas tu mano. Ni pidas misericordia. Y de repente por la mañana una hermana la llama llorando. No entendía lo que decía porque estaba desesperada, hasta que le dijo, no puedo levantarme de mi cama, no puedo caminar, no puedo mover las piernas, por favor venga. Automáticamente Dios le trae a la memoria lo que le dijo, no pida misericordia. Ella llega al lugar, entra al cuarto, ve el panorama, dice, no puedo mover las piernas, no puedo caminar, pero la palabra está ahí. No pida misericordia. Ella me dice, lo único que yo podía decir, Señor, haz tu voluntad. Señor, haz tu voluntad. Señor, haz tu voluntad. Y al pasar de los minutos, la mujer comenzó a mover las piernas. O sea, la gente se cree que Dios no hace justicia a sus escogidos. Lo que está oculto saldrá a la luz. Aleluya. Entonces, nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que nosotros tenemos que valorar el sacrificio de que Él se hizo hombre. ¿Cómo? Obedeciéndole. ¿Cómo? Sirviéndole. ¿Cómo? Siéndole fiel. ¿Cómo? Viviendo una vida de gratitud continua. Aleluya. Continua, 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 continua. Yo le alabo hoy, yo le alabo mañana y yo le alabo pasado mañana. Aunque me dé, aunque no me dé, aunque me falte, aunque me sobre, yo me mantengo adorando a Dios porque Él se hizo hombre y me salvó. No tenía necesidad de hacerse hombre, pero se hizo hombre por amor a ti, por amor a mí. Y eso fue el principio de todo lo que manifestó Cristo en su ministerio. El principio de lo que somos hoy usted y yo. El principio de la iglesia que se formó después. El principio del avivamiento, de los milagros, de la manifestación del Espíritu. A mí que se sigue manifestando sobre la faz de la tierra. Pero todo eso es producto de que un día el Verbo se hizo carne. Aleluya. Entonces, cuando nosotros hablamos de algo que es capaz o de alguien que es capaz, es alguien que tiene la capacidad de hacer las cosas. Entonces, yo quiero que tú entiendas que Dios tiene la capacidad de hacer lo que tú no puedes hacer. Pero el hecho de que hoy por hoy no haya Él todavía hecho lo que tú necesitas, no puedes olvidarte de lo que Él ya hizo. Porque ahora tú y yo no le vamos a servir por lo que Él sigue haciendo. Aunque Dios no haga nada después de hoy, ya tú estás endeudado por la eternidad. Yo no puedo pagar la deuda que yo tengo con Dios. Aunque después de hoy Él no haga nada más en mí. Ya hay una deuda que yo no puedo pagarla. La deuda del pecado es impagable. Eso es más caro que la deuda de Puerto Rico, mijo. Mira que nosotros estamos embrollados. Y la deuda del pecado suya y mía es más grande. Ahí no hay bonita que valga ni junta fiscal. Que aunque Dios no haga nada después de hoy, con lo que Él hizo, suficiente. Para que yo le alabe todos los días, para que yo le entregue mi voluntad a Él, porque me salvó de la paga del pecado, me rescató, me limpió, me sacó de las drogas, me sacó del alcohol, me hizo una criatura nueva en Cristo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, Dios es tan grande que Dios es capaz de seguir bendiciéndonos si nosotros le seguimos haciendo fiel. Mira, se supone que con el sacrificio de la cruz fuera suficiente para nosotros y que de lo demás nos encargáramos nosotros. Pero Dios es tan grande y Dios tiene tanta capacidad que continúa bendiciéndote, continúa dándote. Continúa engrandeciendo su nombre en ti, porque todo lo que Dios hace en ti es con el fin de que su nombre sea engrandecido. Su nombre sea la gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros vemos esto, amados hermanos, nosotros tenemos que entender, gloria al Señor, que Él tiene la capacidad. Dios es tan grande y tan misericordioso que aún sabemos que ya usted y yo estamos endeudados, Él sigue bendiciéndote. Por eso la ley dice, ¿quién es el hombre? Para que tú te acuerdes de él. Ni el escritor podía entender por qué Dios se acordaba de él. Y nosotros a veces, ¿pero qué se supone que esto no me pasa a mí? Porque yo soy la sierva del Señor. Yo soy el siervo de Dios. ¿Y por qué esto me está pasando a mí? ¿Usted no ha visto a esa gente? Que ellos cuestionan a Dios el por qué de lo que están pasando, porque ellos son casi ángeles. Aquí todos estamos expuestos a ser atacados, a ser golpeados, a que nos enfermemos. Todo eso es la paga del pecado, amados hermanos. Venimos arrastrando, amén, esa naturaleza pecaminosa. El pecado golpeó la humanidad, comenzaron las enfermedades, comenzaron todos expuestos. Porque el fin de todo es que un día los cielos se abrirán y la iglesia se va. Y allí todo acabará, allí todo cambiará. Pero hay gente que no quiere sufrir ni en la eternidad ni en la tierra. Hay gente que no se conforma con que Dios le dijo, cuando tú llegues acá, todo va a cambiar. Ellos tampoco quieren sufrir en la tierra. Ellos tampoco quieren llorar en la tierra. Ellos tampoco quieren pasar necesidades en la tierra. Pero es que desde que tú naciste, cuando tú naciste, ya Él había dicho que es necesario que a través de muchas pruebas. O sea, cuando tú naciste, ya eso estaba escrito. Y tú quieres cambiar lo que estaba escrito antes. Ay, santo. Y después nos dice más, para consolarnos. No te sorprendas por el fuego de prueba que a tu vida, como si fuera algo extraño, te está diciendo. ¿Tú te crees que eso es extraño? ¿Tú te crees que es otra cosa lo que te está pasando? Mijo, si alrededor del mundo hay mucha gente pasando lo mismo que tú. ¿Sabes? Porque Dios nos tira para arriba y después nos deja caer. Para que no se nos olvide que nosotros dependemos del cielo. Por eso, aleluya, el hombre más sabio de todos los tiempos dijo, en el día del bien goza del bien, pero en el día del mal considera. Hice lo uno como el otro para que el hombre no haya nada después de mí. Te está diciendo el día bueno y el día malo, lo hice y tú peleando con el diablo. La luz me llegó cara, yo prendo al diablo. El cajo se me veló, ese diablo está bien, bien molesto. Y aquello, ese diablo no me deja quieto. Y Dios dijo, nene, no es el diablo, el día malo lo hice yo también. Porque hay gente que como único ora es en el día malo. Usted lo ve que... Mira, hay gente que cuando llega el día malo, ellos son locos pidiendo llaves porque quieren venir al templo a orar a las 5 de la... Ellos le entran lo de orar. Ellos le entran lo de vigilar. Hay pastores aquí, hace tiempo no hacen vigilia, ¿qué pasa? Y si es como la mía que te va a decir, papá, si yo tengo apuntado aquí a todas las que yo he hecho y tú no has venido. Aquí están apuntadas por fecha. Y ahora que tú estás en el día malo, ¿quieres vigilar? Porque hay gente que, usted sabe que sacan pecho en el día malo porque saben que papá los está apretando. Y es cuando ellos le dan con vigilar, con orar. Aquí no hacen oración, muchas, aquí no hacen ayuno, pero si cuando hacen tú no llegas. Y ahora que el día malo te sorprendió, ahora tú quieres ayunar. Ay, santo. Aleluya. Está como un pastor amigo mío que un día nos encontramos así en un restaurante. Y comenzó a testificarme que Dios le había entregado un templo, aleluya, y donde ellos estaban, mira, los bancos tenían polillas, bueno, una cosa que cuando hacían cultos o campañas habían que hacerla afuera en el terreno y se llenaban de baches, una cosa bien tremenda. Y ellos, y él orando, hasta que vino la bendición y una pastora le entregó la iglesia con todo, pastor, todo. Y dijo, tanto de renta. Y le dijo, wow, tremendo. Él habla con la iglesia y dice, hermano, esto es lo que me está proponiendo. Y aún más, si es Dios, yo voy a hablar con ella para que me deje la misma renta que pagamos acá, que me la deje allá. El bravo el hombre, tú sabes. Pero con todo y eso, Dios hizo la obra. Y cuando él va, él dice, iglesia, esto es lo que hay, la pastora nos dio la iglesia, esto es lo que vamos a pagar, hermano. Gloria a Dios que nos vamos de aquí. Pastor, pero eso hay que orar porque uno, hay que orar, tú sabes, pedirle dirección a Dios. Y dice, mira, yo me levanté y dije, espérate. Cuando yo hago aquí oración, ustedes no vienen. Cuando aquí hay ayuno, ustedes no vienen. Cuando hay retiro, ustedes no vienen. Ahora quieren orar, el que se quiera quedar aquí, que se quede aquí. Yo me voy para allá. Me decía, ahora querían orar, varón, ahora. Vamos a orar porque uno nunca sabe, mira. Si cuando hay, no vienen. Porque hay gente que saca su espiritualidad en ocasiones específicas. ¿Usted me entiende? Tú sabes. Vamos a hacer una mejora a la iglesia. La cosa está mala, no se puede gastar mucho. No, esta iglesia siempre está gastando. Pero la casa de Dios la tiene muy bonita. ¿Que cuánto costó esa silla? Ay, Dios mío, mira, eso es vanidad. Dale los chavos a ellos que están locos por hacer otra casa encima de la de ellos. Pero eso no es vanidad. El pastor se compra un carro y dice, hay que chequear de dónde está pagando ese carro. Pero ellos tienen carro nuevo. Pero quieren que el pastor le ande en uno viejo. Porque hay gente que mide la espiritualidad de la gente por lo pobre que son. Mientras más pobre, más de Dios eres. Hay gente que quieren que el Dios los prospere a ellos, pero ven las prosperidades de Dios en otros y la cuestionan. Entonces, Dios te puede prosperar a ti y a otros no. Dios prospera al que Él desea prosperar. Le da vida al que quiera darle vida y le da muerte al que quiera darle muerte. Él es Dios y Él hace lo que Él desea. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero oiga bien en esta hora. Nosotros tenemos que entender algo, amados hermanos. Y esta realidad que el evangelista Juan dice, me llama la atención. Porque Él dice, yo soy partícipe. Él dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria. ¿Cuánto has visto la gloria del Señor? ¿Cuánto has visto la gloria del Señor? ¿Cuánto dicen como Juan? Vimos. Yo soy testigo. Yo he visto el poder de Dios. Yo he visto su gloria. Yo he visto su misericordia. Yo he visto la provisión de Dios. He visto a Dios sanar. He visto a Dios restaurar. He visto a Dios hablarme. He visto a Dios confirmarme. He visto a Dios dándome fuerza. Cuando no tengo, hemos visto su... ¿Cuánto dicen conmigo? Hemos visto su gloria. Juan dice... Nosotros vimos su gloria. Gloria como la del unigénito. Gloria como una. O sea, una como esa no hay. No hay. Esa es la única. No hay una gloria comparable con esa. Porque aparte de que yo vi su gloria, yo vi que estaba llena de gracia y de verdad. Wow. O sea que la gracia de Dios en Cristo manifestó gracia. Que por eso usted y yo estamos aquí, porque el apóstol Pablo lo entendió después, dijo, somos salvos por gracia. Pero también tenía verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mire la manifestación gloriosa que hizo Cristo, simplemente por hacerse verbo, hacerse carne. Y nosotros se nos olvida, amado. Nosotros vivimos encajonados en el presente, en mi necesidad, en mi petición, que se nos olvida que hubo uno. Que hubo uno. Que aún dice la Biblia. Y que dejó instituido que cuando hagamos la cena del Señor, hagamos memoria. Aleluya. Mire, tú ves la gente con el jugo y con el pan. Están haciendo memoria. La Biblia dice, y recordar la muerte, sacrificio de Cristo. Y tuve la gente aquí diciendo que va a ser pastor y diga que se traguen el vino y el pan. Cuando la Biblia establece que en ese momento hay que hacer memoria. Oh. Por eso hay gente que comienza a gemir. Hay gente que comienza a llorar. En ese momento, porque están haciendo que memoria de que un día moriste por mí. Y hay momentos que Dios manifiesta sanidades en ese momento. Amén. Milagros creativos en ese momento. Porque al tú hacer memoria del sacrificio, tú estás honrando el sacrificio. Y por ese sacrificio hay sanidad, hay liberación, hay provisión, hay manifestación de gracia y de verdad. Entonces, mientras unos están frente al altar ahí conmovidos, hay otros que están mirando así. Hay que volver a honrar el que Cristo se hizo carne. Hermano, si nosotros estamos aquí es por eso. No hay otra cosa. Nosotros somos el resultado de una muerte y muerte de cruz. Somos resultado de entregar su vida por nosotros. Nos redimió. Nosotros estábamos esclavos, presos, y Él hizo un intercambio. Oh. Redimir es cambiar una cosa por otra. Mira lo que Cristo hizo, voy terminando. Había un pueblo, una humanidad presa, esclava del pecado. No había manera de sacarla de ahí. Cristo se baja del trono, se hace carne, espera 33 años. O sea, Cristo no dijo, vengo ahora, papá. Llegó un día grande y dijo, dame acá a la iglesia que yo me voy. Tuvo paciencia. Nace en el vientre de María. Esperaron 9 meses. No salió antes. Cristo dijo que todo el proceso natural. Oye, Cristo, si nosotros hubiéramos sido Cristo, nosotros brincáramos todo eso, pero nosotros queremos las cosas así. ¿Esperar cuánto? 33 años, no, yo voy, sí voy ahora. Pero pues si como que ahora lo voy a salvar, ¿para qué voy a esperar 33 años? Ay, santo. Y 33 específico, porque a los 33 ya Cristo tenía que casarse, por según la práctica en aquel tiempo. Por eso es que tuvo que morir a los 33 años. No podía pasar de ahí porque si no tenía que casarse. Tenía que cumplirse lo que la Biblia decía. Entonces, Cristo no acorta el tiempo. Oye, padre, eso es mucho. Bájale un poquito, deja que yo nazca, que baje como Elías, que no se sabe ni de dónde salió, pero salió. Porque usted busca la genealogía de Elías, no hay. No se sabe ni quién lo parió. Alábalo siempre en esta hora. Elías salió de la nada a cumplir un propósito. Porque así hay hombres, así hay experiencia. Experiencia de gente que dice, yo estaba en el hospital y de momento yo vi a alguien que me puso la mano, tenía una bata blanca, después yo pregunté y nadie sabía. Sí. Elías no tiene ni madre, ni padre, ni nada. Y Elías salió de dónde, no se sabe. ¿Qué familia era? No se sabía, pero salió. Pero Cristo no. Cristo espera que en el vientre de María fuera Él a través del Espíritu. Pasa los 9 meses, salió. Nació en el pesebre. Usted y yo estuvimos en el hospital con aire. Y comenzó a crecer. Huyó porque lo querían matar. Y siguió creciendo. Esperó el crecimiento. De ahí del nacimiento, después se habla ya a los 12 años prácticamente. Y después de ahí se relata cuando comienza a los 30 el ministerio. Pero Cristo trabajaba, Cristo no era vago. Aquí no hay vagos, los vagos están allá en Puerto Rico. Porque Cristo era carpintero, trabajaba. Se hizo un hombre, como todos los demás. Mira, Cristo no se colaba en la fila. Cristo hacía la fila como los demás. Cristo no abusaba de quién era para beneficio. Cristo era otro como los demás. Todos alaban a Dios en esta hora. Dice que no tenía dónde recostar. Y usted si no le ponen un cojín ahí no ora porque la jodida le duele. Sin embargo, esperó 33 años para entregarse a sí mismo. Y mira cómo se entrega, porque el escritor de los Hebreos dijo que fue con gozo a la cruz. El pastor decía, hay que servirle a Dios con gozo, hay que adorarlo con gozo, porque si no es con gozo, esa adoración no funciona. Imagínese usted ir caminando a entregarse a sí mismo, dice, con el gozo puesto por delante. El gozo iba adelante y él iba detrás. El gozo iba adelante y él iba atrás, recibiendo azote, latigazo, escupido, burlado, pero el gozo estaba al frente. Mire, mi amado, si él de camino a la cruz iba con gozo, usted tiene que adorarlo, no importa cuál sea su necesidad. Gloria al Señor. Alaba, alma mía, Jehová. Porque aquí nadie ha cargado una cruz. Aquí nadie lo han latigado. Aquí nadie lo andan escupiendo. Aquí nadie lo andan golpeando. Gloria a Jehová en esta hora. Y sin embargo, él con todo y eso, dice el escritor de los Hebreos, iba con el gozo puesto por delante.
Aleluya.
Y nosotros, por mucho menos, dejamos, desistimos. Me quito, renuncio, no voy. No. Entonces nosotros tenemos que seguir honrando eso. Porque de ahí nosotros nacimos. Somos producto de un sacrificio. Somos producto, nos injertaron ahí, gloria a Dios por Cristo. Y aún Él es tan grande y tan maravilloso que te ha seguido bendiciendo, te ha entregado familia, te ha entregado ministerio, te entregó dones, te entregó talento, te entregó habilidades, te ha dado conocimiento, te entregó una familia. Puedes trabajar para ver la obra de tus manos, te entregó una iglesia que puedes venir a adorar y glorificar el nombre de Jehová. ¿Qué más Dios tiene que hacer con nosotros para que vivamos una vida honrando su nombre? Oh, gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué más? Dile que está a su lado. ¿Qué más Dios tiene que hacer contigo? Dile, ¿qué más? Dile, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dile, ¿qué más tiene Dios que hacer contigo para que le honre, para que le adore? El apóstol Pablo lo entendió. Dijo, ¿sabes qué? Yo he aprendido a contentarme. ¿Qué dijo él? Cualquiera que fuera mi situación. Pero me llama la atención cómo él comienza. He aprendido. Si usted aprendió, es porque antes no sabía. Él nos está diciendo, antes me molestaba. Antes me enfurecía. Antes, cuando no había nada, le cuestionaba. Pero ahora dice, pero he aprendido a contentarme cualquiera que fuera mi situación. Y después dice, en todo he sido enseñado. ¿Quién lo enseñó? No sabía, pero lo aprendió. No sabía, pero alguien le enseñó. Dios nos enseña, amado. El mejor maestro es Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué hay cosas que Dios es el que las tiene que enseñar? Porque nosotros somos bien hábiles para cuestionar o para justificar cuando un hombre nos enseña. Ah, claro, porque no eres tú, pastor, el que está pasando por esto. Todavía hay gente que la prueba de ellos, ellos viven midiendo las pruebas de ellos con las pruebas de los hermanos de ellos. Ah, claro, porque él no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Claro, porque los hijos de él no son tan malos como los míos. Y andan midiendo, justificándose siempre. La mía es más grande, la mía es que mi marido es más peludo que el de ella. Y es que, usted sabe, andan así como que en ese debate. Y antes yo predicaba y Dios me decía, el problema no es cuán grande sea la prueba, es cuánto tú resistas. Y yo, ¿cómo? Sí, porque aquí el problema no es lo grande de la prueba. Porque hay gente que con una prueba así se rinde. Mientras hay otros que con una prueba así pasan los años, ellos siguen levantando las manos al cielo. Nada los detiene. Pero mire esto, cuando son los hombres que nos enseñan, siempre tenemos una justificación. Porque no queremos ceder. Pero ¿quién le va a decir a Dios? Entonces, Pablo dijo, a mí me enseñaron. Entonces, un hombre no podía haberlo enseñado porque el hombre era un cerebro. Por eso le dan un aguijón. Él lo dice. Él no dice que era su aguijón. Simplemente dice, tengo un aguijón. Muchos se inclinan a una enfermedad en los ojos. Pero eso no está confirmado. Pero él dice por qué proviene. Él dice, para que la revelación que me ha sido dada no me engrandezca desmedidamente. El tipo te está diciendo en español, yo he tenido tanta revelación, yo tengo tanto conocimiento, que Dios me tuvo que dar un par de golpes para que eso no se me vaya a la cabeza. Eso es lo que está diciendo. ¿Pastor, sí o no? Eso es lo que está diciendo el hombre. El hombre se está abriendo conmigo y contigo. El hombre nos está diciendo, papá, yo fui hasta el tercer cielo. Yo vi cosas que si te las cuento, tú no me vas a creer. Mejor ni te las digo. Pero está diciendo, las experiencias que yo he tenido son tan grandes que fue necesaria que Dios me diera un aguijón en mi carne. Y el aguijón en aquel tiempo era una vara puntiaguda que los romanos usaban para castigar a los presos, mayormente por esta área. ¿Y qué tú haces? ¿Cómo tú te inclinas cuando te golpean por esta área? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Cuando yo me siento demasiado grande, viene el aguijón y me hace doblar. Aquel grande sigo siendo yo. Porque nunca será más grande el que recibe la revelación que el que la da. Dile aleluya. Nunca. La revelación que tú tienes puede ser grande, pero el que te la dio más grande viene del cielo. La revelación no puede venir por pensamientos propios. Son divinas. Se abren los cielos y Dios entrega la revelación. Aleluya. A su nombre. Entonces, Pablo dice, ¿sabes qué? A mí me tuvo que enseñar él. Porque es que con tanta revelación que yo tengo, por eso es más difícil hacer que un apartado vuelva a Cristo, porque el conocimiento que tiene es lo que usa para defenderse. Es más fácil llegar a un impío que nunca se ha convertido, que la palabra lo toca y ante la falta de conocimiento dice, ah bien, yo quiero a Cristo. Pero el que tiene conocimiento se defiende con lo que sabe. Y usted ve gente que sabe Biblia, pero no se quiere reconciliar. Y tú los tratas y dicen, qué malo es tratar de ganarse a alguien que le sirvió, porque él usa lo que él sabe para justificar su acción. Pues eso es lo que está diciendo Pablo. A mí me enseñaron. ¿Cómo me enseñaron? A mí Dios tuvo que ir. ¿Y cómo me enseñaron, muchachos? Me dieron un aguijón. Me tiraron por la ventana allá. La barca se partió en canto. Me entraron a piedra en Listra. Y comienza. ¿Ha leído usted ese capítulo? Qué buena manera de enseñarle humildad al apóstol. Me dejaron como muerto. Me lanzaron por una ventana. ¿Qué lo han hecho conmigo? Lo que le faltaba era que lo matara. Aleluya. Estaba como yo hace un año y un par de meses. Que después de un montón de años diciéndole a Dios, Dios abre una puerta de trabajo. Esto es demasiado mucho, el ministerio. Y una dinámica que tenía con Dios por años hasta que Dios me dijo, te saco. Te abro una puerta, me dijo todo lo que iba a hacer. Bien. Eso fue un diciembre. Y de momento, en abril, a finales, comienza a abrirse esa puerta que Dios me había dicho, porque yo llevaba años pidiéndosela. Pero ahora cuando llegó, estaba asustado. Dios, chacho. Porque llegó de ahora para ahora. O sea, de esas cosas que tú le pides por años a Dios y tú desesperas porque Dios las haga. Y cuando las hace hoy, dice, no, pero espérate, pero cógelo con calma. ¿Qué pasa? Así esas cosas que hace Dios. Pues entonces ahora yo el que está diciéndole, pero no podía dormir, estaba hasta loco. No, espérate. No. Y mi esposa decía, pero tú no llevas baño pidiéndole al Señor a eso. Lo que tú pediste, como te lo pidiste, te lo dieron. Y ahora tú estás, déjame quieto. Porque le tenemos miedo a lo desconocido, aunque sabemos que Dios es el que tiene el control. Somos humanos. Y entonces yo en esa batalla. Y voy haciendo todos los trámites por fe, porque yo sé que Dios habló, pero con un miedo increíble. Yo no podía dormir. Yo caminaba haciendo las gestiones y por dentro decía, Señor, yo no tengo paz. Yo me estoy volviendo loco. Yo andaba por dentro, Señor, tú sabes que tengo ganas de llorar. Tú tienes que decirme algo. Tú tienes que hacer algo. Tú tienes que enseñarme el vellón de lana de Gedeón, o la mula de Balaán, o la vara de Aarón. Yo no sé lo que tú vas a enseñar. O la falda de que vio Isaías, algo yo tengo que ver. Y estuve un par de días en esa batalla. Pero un día, estando todavía esperando ese trámite, estoy en mi trabajo. Y viene un viejito de eso, porque Dios usa el que le dé la gana, ¿sabes? Viene un viejito en pantalón corto y una camisilla. Y me dice, mira, papá, tengo que decirte algo. pasa a este hombre? Y yo, pues dime, vengo ahorita, vengo a traer unas cositas y hablamos después. Y decía, le pasa a este hombre ahora. Y al rato cuando vuelve, ya yo estoy, él va a tener que decir, pues si usted me dice me va a decir algo, me va a tener que decir. Y ya yo estoy esperando y decía, ven a viejo, ¿qué pasa? Cógelo con calma. Ahí. Yo estoy en un lugar así bastante alto, arriba, y él está abajo, me dice. Vengo de parte del Señor para decirme, tranquilo, no eres tú, soy yo. Yo venía para acá y el diablo no quería que yo viniera. Me pasó esto en el camino, se me rompió la goma, el guardia tuvo que ayudarme. Yo no sé qué pasó. Yo no sé lo que tú estás pidiéndole, pero Dios dijo, no eres tú, soy yo. Porque tú eres luz en medio de las tinieblas. Y comenzó a decirme, y dijo, ¿sabes qué? Bájate de ahí. Yo soy de la iglesia fulana de tal, el pastor tal, tal. El hombre, cuando es Dios, ni el gago se turba. Usted sabe que esa gente, cuando Dios le coge la boca, que soy ratatatatatatatata, dice. El hombre me dijo todo. Soy de la iglesia de tal pastor, soy así, así, soy anciano de la iglesia. Y como la Biblia dice, así voy a hacer. Que los ancianos de la iglesia unjan con aceite. Bájate de ahí, que me mandaron a ungirte. Sacó el pote de aceite, me dijo, ven acá, bájate. Alaba, y cuando es Dios, a mí no me interesa el que me vea. Me quité la gorra y me tiré de rodillas. No me importa la gente que me vea. Él dijo que esto es locura para el que se pierde, pero para mí, para ti, esto es poder de Dios. Me bajé y me puso las manos con aceite y dijo, te ujo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me levanté y le dije, Dios, tranquilo, si te pido otra, me vas a matar. No hay problema, se acabó el asunto. Aunque después el problema siguió, porque el que me había dicho ahí que no durabas a, aleluya, a verano, después me dijo, y no te acomode para donde va, que no llegas al año. Y se cumplió en mayo, pero eso te lo testifico después. De cómo Dios hizo otra locura de esa más. Pero ahora peor, porque ahora era dejarlo todo por seguirlo a él. Que fue tres veces más difícil. Porque los que hablamos de fe, cuando esa fe nos la dan a nosotros para digerirla. Pero Señor, pues sí, pero si yo estoy bien, pero para que tú me vas. Sí. Aleluya, pero nos toca a todos. Pero que yo quiero que usted entienda en esto, amado. Nosotros hemos visto su gloria. El Dios que te sanó ayer, el Dios que te libertó ayer, el Dios que hizo lo que hizo ayer, es el mismo Dios que lo va a hacer mañana y que lo va a hacer después y que lo va a hacer hasta que la trompeta suene y seamos levantados al reino de los cielos. Él no ha perdido el poder, Él no ha perdido la autoridad, Él no ha perdido la majestad, Él sigue siendo Dios. Y el salmista dijo, en el cielo sigue estando el trono. Hemos visto su gloria. Y esos dos elementos usted no los puede olvidar. Número uno, que Él estaba desde el principio, dijo Juan. Porque eso cubre tantas cosas. Mire, que Él esté desde el principio. Mire, Job, ¿se acuerda de Job? Un día de eso cuando se levantó medio boricua. O sea que nosotros somos difíciles. Y empezó con ese cuestionamiento con Dios. Dios le dijo, papá, ponte de pie, abróchate la cojea. Que yo te voy a preguntar a ver que tú me contestas. Ajá, empieza. Empieza con esta. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos?
¡Ay, santo! ¡Aleluya!
¿Dónde yo estaba? ¿Y quién le iba a contestar, Job? De la primera lo dejó sin argumento. Porque es que nosotros creemos que no la sabemos. Entonces el hombre lleva un montón de capítulos peleando con el viento, con el mar, con maldiciendo el día que nació. Y el hombre está desesperado. Y allá peleando, yo si fuera el trono, yo le preguntaría. El hombre era un filósofo. Papá tuvo que decir, te voy a hacer más que una. Voy a empezar con una. ¿Dónde tú estabas cuando yo creé los cielos? Contéstamela si puedes. Se acabó el interrogatorio. Él hizo y se acabó. Él habló y así se hizo. Mire, yo perdí a mi papá a los 54 años. Era mi pastor. ¿Quién era yo para decirle a Dios, pero por qué tú hiciste esto? Un hombre joven. Después que sufrió tantos años, ver mi vida destruida, tú no lo permites estar muchos años más para que vea ahora lo que tú estás haciendo conmigo. Mi deseo era que mi papá me casara. Mi deseo era él ver lo que él sabía que Dios iba a hacer conmigo. Porque fue un hombre usado por Dios grandemente, pero cuando yo vengo a Cristo y Dios comienza a hacer lo que comenzó a hacer, él dijo, siéntate ahí. Yo sé que Dios va a hacer mucho más contigo que lo que hizo conmigo. Sé humilde donde quiera que vaya. Nunca te olvides que aquí el grande Dios. Por más que Dios te use, bájate con la cabeza bajando al piso, porque aquí la gloria sigue siendo de Él. Tal vez humanamente tenía elementos para cuestionar a Dios, pero no podía. En el funeral dije, ¿sabes qué, hermano? Os digo lo que dijo Job. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Él habló y así se hizo. ¿Ya? Porque la voluntad de Dios no se cuestiona, se recibe, se digiere. Si Él quiere decirnos el porqué, no lo dice. Hay momentos que no te va a decir el porqué, porque tal vez el porqué aún tampoco lo vamos a entender. Lo aceptamos, lo recibimos. Lo que Dios hace es bueno, aunque no tenga sentido. Y yo quiero que usted entienda ahora. El pianista ahí, por favor, la indisciplina. Que nosotros tenemos que seguir honrando. O sea, yo vengo a decirte que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que tú piensas por ti. Que a veces nosotros limitamos el poder de Dios. Que a veces nosotros dudamos de lo que Dios puede hacer. Incluso dudamos de que cumpla Dios cosas que Él habló. Y Cristo a Satanás en el monte, Mateo 4:4, le dijo, ¿sabes qué? Amén, no solamente de pan va a vivir el hombre, sino de todo lo que yo digo que se va a hacer. Si salió de la boca de Dios, tiene cumplimiento. ¿Cuándo? Él sabe cómo, Él sabe dónde, Él sabe. Pero si Él lo dijo, Él lo hará. Y yo quiero que tú no olvides que Él tiene la capacidad de hacer todas las cosas. Porque Juan dijo, todo lo que existe, existe por Él. Aleluya. No hay nada que antes de Dios haya hecho algo. No, porque Dios siempre estuvo. Dios no podía permitir que antes de Él estuviera alguien. ¿Por qué? Porque es así. Y como quiera, la ciencia siempre ha tratado de negar la existencia de Dios, y ahora es que poco a poco ha tenido que aceptar cosas que están en la Biblia, porque no han podido encontrar otra justificación. Dicen, pues lo único que pega con esto es lo que dice aquí. ¿Eh? Y Dios no podía permitir que antes de Él hubiera alguien, porque si no, muchas de las cosas el hombre se la iba a adjudicar a quien, al que estaba de antes de Él. Y como desde la eternidad hasta la eternidad, Él fue Dios. No se puede buscar después o antes de Él. Porque usted sigue buscando y los rastros que va a seguir viendo son de quién. De Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Porque Él siempre estuvo. Él siempre estuvo. Entonces, yo quiero que usted entienda esto. Póngase de pie conmigo. Que Él tiene la capacidad. O sea, yo quiero entregarte dos cosas, aunque no te acuerdes de la hora que te he predicado. Dos cosas. Que ya Él fue capaz de hacer lo que ella hizo. Se hizo verbo, el verbo se hizo carne, estuvo con nosotros, vimos su gloria como la del unigénito. Algo que ya pasó. O sea, número uno, que él fue capaz, tuvo la capacidad de hacer lo que ya hizo. Está claro eso, ¿verdad? Pero ahora que él todavía tiene la capacidad de hacer lo que a ti te hace falta. Dios es tan grande que tuvo la capacidad de hacerse carne y morir por ti, de mostrarle su gloria, pero también tiene la capacidad de que ahora, aleluya, esa gloria siga manifiesta. Oh, gloria al Señor. Aleluya. El profeta Isaías dijo en una ocasión: él no comparte su gloria, diga conmigo, con nadie. Pero ahora Cristo personalmente, hablando con el Padre, le dijo al Padre: Padre, la gloria que tú me diste, yo se la di. Oh my God, yo se la di a ellos. A ellos, mi gloria se la di. Mi gloria se la di. Para que como tú y yo seamos uno, ellos en ti también sean uno. Para que el mundo crea. Tú eres portador de esa gloria. Tú eres portador de esa gloria. No te la entregó hombre cualquiera. No te la entregó profeta cualquiera. Te la entregó el mismo Cristo. Cristo te la entregó. Y sabes que le pidió permiso al Padre. Le dijo: Padre, yo se la voy a dar a ellos. Yo quiero que ellos tengan comunión contigo. Yo quiero que ellos hablen contigo. Yo quiero que no haya interferencia entre ellos y tú, entre el cielo y la tierra. Y la gloria que tú me diste, yo se la di a ellos. Oh, reabasada. Aleluya. Yo vengo a decirte que Dios es capaz de sanar tu enfermedad. Yo vengo a decirte que Dios es capaz de libertar tu hijo. Yo vengo a decirte que Dios es capaz de restaurar tu matrimonio. Saca andabaso a la bacalla. Oh, yo vengo a decirte que Dios es capaz de cambiar esa palabra maldita llamada divorcio. Alaba el nombre de Jehová. Y seguir diciendo lo que la Biblia dice: que esto es hasta que la muerte nos separe. Dios es capaz de restaurar el matrimonio. Dios es capaz de volver a poner amor donde el diablo lo ha destruido. Siento a Dios en esta hora. Dios es capaz de suplir tu necesidad. Dios es capaz de hacer lo que es imposible para ti. Dios es capaz de suplir tu necesidad, esa que humanamente no hay forma de cubrirla. Oh, pero Dios es capaz de hacerlo. 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 Dile a tu hermano: Dios es capaz. Dile a Dios es capaz. Hay gente que necesita entender que Dios es capaz de hacerlo. 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 Los peores escenarios le preparan a Dios las mejores plataformas para él manifestar su poder, su poder, su poder, su poder. Mientras más difícil sea el día, el milagro será más grande. El milagro será más grande. Dile a tu vecino: Dios es capaz. Aleluya, aleluya, aleluya. Adore al Señor, que Dios está ahí. Dios está ahí, Dios está ahí, Dios está ahí. Dios está ahí, Dios está ahí, Dios está ahí, Dios está ahí. El Dios que escapa está en la casa. El Dios que escapa está en la casa. El Dios que escapa está aquí moviéndose. El Dios que escapa te está fortaleciendo. El Dios que escapa te está dando fuerza nueva. El Dios que escapa vino a tocar tu cuerpo. El Dios que escapa vino a decirte: tranquilo, tranquila, yo estoy contigo. Urrebalabasonda la bacalla. Urrabasamagua, Espíritu Santo. Dios es capaz, Dios es capaz. Dios es capaz, Dios es capaz. Dios es capaz, pastor. Dios es capaz, pastor, de cambiar el carácter a esa oveja fuerte. Dios es capaz de cambiárselo. Y si no se los cambia la buena, se los cambia la mala. Si no se los cambia la buena, oh, ya tú sabes lo que le hace. La patita se la quiebra. Vas a ver cómo le quiebro la patita dos o tres. Pero soy yo, porque yo soy el capaz de hacerlo. Yo soy el capaz de hacerlo. Yo soy el capaz de hacerlo. Azorre malabasaya, urromaca alabasonda la bacaya, urrabasanda. Siento el poder de Dios moviéndose, siento el poder de Dios moviéndose. Oh, levanta tu maní del cielo, que aquí está el Dios que es capaz. Vamos, adórase a Dios que es capaz de moverse. Vamos, oh, gloria al Señor. Yo terminé, pero ¿sabes cómo Dios hace? Ah, Dios es capaz de moverse hoy. Si tú levantas tus manos y comienzas a darle alabanza, y Dios es capaz de hoy bautizarte, de hoy llenarte, de hoy sanarte, hoy es capaz Dios de ahora bacanda. Oh, se reba la basonda, la bacalla. Vamos, levanta tu alabanza en esta hora. Ya entrego, pero vamos, adora al Señor. Oh, aquí está el Dios que es capaz. Vamos, si usted está enfermo, adora lo que Dios es capaz de sanarlo hoy. 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 Vamos, Dios es capaz. 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 Si no te has sido bautizado, hoy es capaz Dios de bautizarte. Hoy yo creo en la manifestación del Espíritu Santo y la vamos a defender. Creo en las lenguas de fuego. Creo en el bautismo. Creo en los ríos de agua viva. Creo que al moverle a Dios hay que seguir provocándolo. Rebalaba senda la bacalla. Burro la alabazanda. Vamos, levante esa mano al cielo y abre su boca y adore al Dios que es capaz. Oh. Yo hago un llamado en esta hora. Escuché que hay amigos. El primer llamado es para los amigos, para las visitas que hoy están en medio vuestro como ministro del Señor. El primer llamado es a salvación. No sé de los amigos que hoy nos visitan, si estás retenido, estás apartado o nunca le has servido al Señor. Hoy te presento al Dios que es capaz de cambiar tu historia. El que cambia tu lamento en baile y tu tristeza en alegría. Se abre el altar para aquellos amigos en esta hora. Si hay alguna visita en medio vuestro que hoy por hoy no le está sirviendo al Señor, que reconoce que si la trompeta suena, ellos no van a poder subir al cielo. El Dios que es capaz te está llamando en esta hora. Y yo le invito, amén, a los líderes de la iglesia. Amén. Usted conoce quién nos está visitando. Y si usted ve a alguien que visita, acérquesele y pregúntele estas palabras. ¿Quieres aceptarle al Dios que es capaz de cambiar tu vida? Acérquesele a un amigo, a una visita en esta hora. Y usted le va a preguntar, ¿quieres aceptar al Dios que es capaz de cambiar tu vida? Haga ese trabajo mientras yo hago el llamado. Y todo aquel que diga, yo no tengo forma de cambiar mi escenario, pero creo en ese Dios que es capaz. Si usted es uno que piensa de esa manera, yo te invito al altar en esta hora. Sin perder el tiempo, vamos. Vamos, que Dios ha sido demasiado claro para pensarlo mucho en el banco. Aleluya. Oh. ¿Sabe ese signo de quiero levantar mis manos? Quiero levantar alguien más que diga, yo creo que Dios es capaz de cambiar mi situación. Creo que Dios es capaz de sanarme. Creo que Dios es capaz de salvar a mi hijo de la calle. Oh, yo vengo a decirte que hay un Dios que es capaz, que tiene la capacidad de cambiar tu escenario y de hacer algo grande. Quiero levantar. Aquí hay gente que ya está siendo tocada por el Espíritu.
Maravilloso.
Oh, Roma la basenda, la bacalla. Oh, Roma la basota. Yo he aprendido algo. La palabra de Dios llega a tiempo, a tiempo, a tiempo, a tiempo. Sienta aquí, Macuaco, Cayanzo, la maquenda.
Dios me les bendiga, Dios me les guarde y a su nombre. Aleluya, vamos así en esta comunión a orar para despedir el culto. Gloria a Dios. Oremos todos. Dios eterno y Padre celestial, a ti damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, por las cosas lindas que tú has hecho en medio nuestro, Señor, y a través de aquellos que han accesado las redes sociales. Padre de la gloria, glorifícate, Dios mío. Señor, sigue sanando, libertando, rompiendo cadenas, ligaduras, salvando a las almas que no te conocen, oh Dios. Padre santo, yo te pido que tú, aleluya, bendiga a tu cielo, Dios mío, en la estadía aquí y el regreso a Puerto Rico. Glorifícate, Padre de la gloria, sana al enfermo, liberta al cautivo. Bendice a aquellos, Dios mío, que regresarán a sus labores en el día de mañana. Dale fortaleza, ayúdalos, susténtalos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Así vamos a dar por terminado este servicio. Te pedimos, oh Dios, que nos regreses con bien bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que se va para el cielo dice... Yeah.